Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y nueve minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego, que arrancó a las 12 del mediodía y al que todavía le queda casi hora y media de radio. Estaremos con ustedes hasta la una y media. Como cada domingo a esta hora, arranca el Tertulión. Como cada domingo a esta hora, le recordamos que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y como cada domingo, dirige Tiempo de Juego Paco González. Hola Paco, muy buenas noches.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Qué tal?
Bien. ¿El bicho bien?
Sí. ¿Qué bicho? ¿Qué? ¿Me has dicho el bicho bien?
El bicho bien, sí.
O sea, que es que no sé, acabo de llegar ahora a la radio, Paco, a lo mejor es una broma interna que tenéis ahí vosotros.
No, es una broma no la, que hago contigo.
No la cojo, vale. Manolo Lama, hola Manolo. Ah, mira, ya sé por qué lo decías, el por bicho, Manolo. Manolo, ¿cómo estás, bicho?
Muy buenas, ha metido dos goles el bicho hoy, lleva el bicho 10 partidos consecutivos.
Efectivamente.
Marcando, y pues a ese se refería a Paco, me imagino.
Sí, los bichos nunca mueren, Lama, los bichos nunca mueren.
Los bichos, y sobre todo, cuanto más malos sean, más mérito tiene.
Perfecto. Tomás Guas, ¿tú eres bicho?
Con cuernos.
Con cuernos. Bueno, pues un bicho completo, entonces. Un bicho completo. ¿Qué tal estás, Guas?
Encantado de la vida. Muy contento de oíros. ¿Qué tal vosotros?
Muy bien, muy bien. Muy contento de oírte también. Yo creo que nos vamos a divertir mucho en esta liga. Tenemos una liga apasionante, de verdad. Tengo la sensación de que va a ser una de las mejores de los últimos años.
No voy a tolerar críticas feroces contra el Barça, porque esto necesita su tiempo y hay que dejarlo que se cueza bien, ¿eh?
¿Pero quién
no
critica?
Tolero cosas raras, ¿eh?
¿Hay muchas críticas hoy también contra el Barça?
Sí, leo cosas que me están doliendo.
¿Dónde has leído cosas que te están doliendo? Vale.
Hay que dar Miguel tiempo al tiempo, ¿eh?
Miguel Rico, Barcelona. Hola.
Hola, buenas noches, familia.
Buenas noches. ¿Hay críticas después de la victoria del Barça de hoy o qué?
A mí me parecía raro que no las hubiera.
¿Ves?
Vale. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Algunas críticas son tuyas?
No, para nada.
No, porque
no, yo todavía no he abierto la boca. Las podré hacer, pero no.
Sí, no, ahora la verdad.
Estoy las he reservado para el momento más importante de la noche.
Estoy
en la radiodifusión española.
Porque esto que es.
Más influyente.
Y más.
Más influyente, más cachondo, más divertido. Peor hablado de la historia de la radio.
Efectivamente. Hola, Bustos. Jorge Bustos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y más educado y cortés también.
Pues sí. Sí, te traemos a ti para disimular un poco, porque como estás de tertulias políticas y eso, pues para dar un poco el pego, tío.
Es un oasis de cordura esto, comparado con otro.
Los viernes hay un oasis de libertad, que lo hace Joseba, y hoy es un oasis de cordura.
La pinza.
Efectivamente. Está Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás,
Esto Palomar? Es un balneario, hombre. Aquí se viene a descansar y a relajarse uno el domingo por la noche.
Claro, hombre. Es un momento de radio muy relajante.
Sí, señor.
Un programa casi... Sí, sí. Fouto, contribuye, por favor, a la relajación general del espacio. No, nosotros no somos un programa como te imaginas tú. ¿Estás, Fouto?
Pues eso va a depender del árbitro del tertulión, que eres tú. Así que
sí,
tú verás.
Sí, sí. Efectivamente. Bueno, hola, Santi Cañizares, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo bien.
Venimos dispuestos contento a hacer una tertulia amena, relajada, ¿sí? y a hablar con tranquilidad absolutamente de todo.
¿Has avisado a Fouto?
Sí, acaba de sentarse Fouto.
Estoy, Cañizares, ¿qué tal?
Sí.
¿Tal? Buenas noches.
Sí.
Cuando empieza así las películas del oeste, luego hay una cantidad de tiros.
Acaban a tiros. El salón, patas arriba.
Sí, increchendo.
Yo estoy esperando la de Lama, de otro fallito de Ter Stegen para Cañizares.
Sí.
No, hoy no.
El bar para Fouto.
Hoy no, porque se le ha tocado Bezo y sí. El chaval ahí no tiene.
Quique Setién por ahí también. Bordalás. Uf, es que hay muchos temas.
¿Qué estás llamando previsible a Lama, Paco? ¿O qué?
No, hoy no.
Bueno.
Mira, ya le he sorprendido a Paco.
Oye, una cosa, que hay críticas al Barça, pues a mí el Barça me parece que dentro de lo que han sido los últimos partidos, por lo menos hoy, ha llegado más y ha tenido más oportunidades.
Pues ha tenido casi tantas como el Levante ha tenido. Pues,
bueno, ha dicho Setién en la tele, ha dicho Setién con Ricardo Rossetti que el partido era de 8-2, 8-3. Yo creo que se pasa un poco.
Ya, si le marcan en el 80, le empatan.
Puede ser un partido de 8, pero más de 2... 8-4, 8-5, pero eso, una versión tan descompensada de una parte a otra, no justifica para nada el elogio. El Barça recordemos que ha decidido el partido en un minuto. En un minuto, es verdad que ha tenido ocasiones para meter goles, pero en el fútbol hay que ser fuerte en las áreas.
Bueno, o el 2, y no... River, porque han sido 120 segundos, me parece.
Bueno, pues.
No, lo digo en broma.
Dos minutos, igual exagerado, segundos. Pero en el fútbol hay que ser fuerte en las dos áreas.
Sí.
Y el Barça, no. Exceptuando esos 120 segundos, no lo ha sido en ningún momento. En la primera parte, es verdad que ha tenido más profundidad, ha terminado las jugadas. En la segunda, con 2-0, Levante le ha complicado la vida.
Si le costó a Cruyff, y nos ponemos de pie todos, le costó a Cruyff que el equipo jugara bien en defensa.
Tomás, estamos
aquí.
Sí, pero
estamos hablando del partido de hoy. No estamos hablando de dentro de seis meses.
Pero,
a todo entrenador le concedo el beneficio del tiempo que
y se más merece. A este.
Cuando quieren cambiar las cosas. Pero
eso,
si hemos de hablar del partido, el partido del Barça ha sido un poco como el día, un palíndromo, malo por delante y malo por detrás.
Bueno, eso, bueno. Todo esto es verdad, pero el partido de hoy, y no sirve de definitivo, evidentemente, porque como dice Tomás, hay que darle tiempo. El partido de hoy lo que confirma es lo que siempre se ha dicho sobre las maneras y los estilos de trabajar de Quique Setién, y es que le da igual la defensa. O sea, Quique Setién le da igual defender, que eso también era otra fantástica versión de Cruyff, que quería ganar 7-4 o 7-6 y tal, pero hoy en día eso es muy peligroso, porque al Barcelona le han llegado muchísimo cualquier equipo de nivelazo, porque el Levante ha estado muy bien, pero no es un equipo de nivelazo, le hubiera podido empatar o levantar el partido. O sea, es decir, yo creo que el punto ese en el que la posesión se tiene que convertir en dominar de verdad, o que la posesión o la presión arriba es para en la primera parte meter 5 y tal, eso no se ha producido, y por tanto la sensación esa que ya tenía la gente del Betis de que aquello en defensa era un cachondeo, pues
en Barcelona, el fútbol, Emilio, o eres consistente atrás y por tanto estás tranquilo con 2-0
el Madrid,
Manolo, momento atlético, o no puedes hacer lo que hace el Barça,
no, Manolo,
que es un equipo
que hace
un intercambio de puños,
y los,
donde claro,
y
si los, él en la primera parte te mete 3 o 4, se acaba el partido.
Y los
pero
que
si
sabéis
luego
de
tú
fútbol,
no tienes el acierto, ahora, en la segunda parte el Levante te complica la vida, y es que el Levante ha tenido 4, es verdad que el Barça también las ha tenido,
muchas.
Pero cuando tú juegas a la ruleta rusa,
te
puedes disparar en el pie.
Es que, mira, pero es que decís una cosa, si marca el Levante en el 80, habría empatado el partido.
Bueno, eso lo he dicho Héctor.
Lo ha dicho Emilio. Si Griezmann mete el 3-0, que era empujarla,
sí,
pues, a lo mejor estamos hablando de un 6-0 del Barça también, te lo digo.
Que nosotros lo han tenido.
Sí, claro que se lo ha complicado. Y yo creo que estamos hablando de todo esto por la comparativa que hacemos permanentemente entre Madrid y Barça. Y ahora lo que ve la gente del Barça es que el Madrid es un equipo muy fiable, que no recibe goles, que no le hacen ocasiones, y es lo que se echa de menos.
Juanma, lo que quería decir, perdón, termino, Miguel, es que ahora cuando hable Santi y la gente que sabe de fútbol, siempre se dice que los equipos se construyen desde la defensa.
Emilio,
tú has dicho que a Setién le da igual la defensa. Hombre, yo creo que no.
Yo tengo información de que en Betis, mi amigo Serra Ferrer fue incapaz de sentarlo un cuarto de hora para hablar de eso.
Ya,
incapaz.
Yo le he oído hoy, después del partido, de hecho, que una de las cosas que le preocupan es que le llega.
Bueno, sí, una cosa es que le preocupe y otra cosa es que no sepa hacer renunciar a muchas de las cosas que le divierten y le parecen una apuesta personal que ya dijo el
vamos
primer
con
día
más
que
opiniones.
No
a ver, Paco, ¿a ti qué te parece?
Hombre, yo creo que Setién, si le preocupa la defensa y quiere tener mucho el balón para defenderse y quiere robarla arriba. Lo demás, lo de la situación defensiva, cuando te toca estar atrás, eso no lo trabaja mucho. Pero que esto yo no juzgaría ese tiempo por 3 semanas.
Claro, claro.
A mí me parece que la primera parte, el Barça solo le ha faltado la puntería ante un equipo muy débil. Porque
3 semanas que no puedo contar.
El Levante juega súper abierto, era súper fácil trenzar jugadas, pero solo le ha faltado la puntería y en la segunda parte le ha faltado todo. Puntería también, pero todo.
Al final ha sido
interés, patético, ganas. Patético. Yo veo a De Jong todavía muy lejos de lo que tiene que ser. No, es el único tío que le ha tirado a puerta hoy. Ya ha tirado Semedo, ha tirado Rakitic, ya ha tirado Busquets, ya ha tirado todo el mundo. Veo la misma flojedad defensiva que decía antes Lama con Valverde. Es que es la segunda parte ha sido muy floja, muy.
Hay que dar tiempo.
Eso es indiscutible.
A ver lo que va a decir Cañizares.
Yo creo que ha perdido una gran oportunidad hoy el Barça de Setién, porque de la manera que juega Levante, muy avanzado, presión muy alta, dejando muchos espacios, pues era un buen momento para haber completado un buen partido y haber ganado bien, cómodamente, que disipara dudas y que no hubiera debate, ¿no?, sobre el fútbol del Barça hoy. Pero luego también yo creo que el hecho de que le hayan generado ocasiones es porque hay un momento que se ha confiado demasiado, ha dicho, bueno, esto no nos hacen gol, sí. Y ha bajado bastante, bastante los brazos. Y sobre lo que le habéis dicho, es verdad que si un entrenador, y es verdad, esto es verdad, que el entrenador Quique Setién le gusta trabajar mucho con balón, es su obsesión, y por lo tanto a sus equipos juegan bien con balón y se dedica a eso fundamentalmente en el entrenamiento. El fútbol defensivo no tiene nada que ver con el balón, tiene que ver con las posiciones. El arma más importante, la mejor herramienta que tiene el fútbol defensivo, el sistema defensivo, es la táctica. Y es verdad que ahí pues probablemente falten horas de trabajo porque no le entusiasma al entrenador. Yo estoy de acuerdo con Emilio porque es verdad, eso es lo que se traslada desde Sevilla, ¿no?
Yo no sé si sea justo pedirle o permitir a Quique Setién que goce de más tiempo antes de juzgarle. Lo que sí sé es que me parece irreal, un deseo que una realidad. Hablamos del presente campeón, hablamos del equipo que tiene al mejor jugador del mundo y hablamos de una temporada en la que ha habido un cambio de entrenador. Sí, pero una, y por tanto, él
tiene
un rasero muy elevado de la propia afición culé a su propio equipo, que es una afición con un paladar exquisito y acostumbrada a exigir mucho, a exigir lo mejor, a exigir no solo resultados, sino también juego. Y lleva demasiado tiempo sin esa sensación en el paladar, no se le lleva eso. Y por tanto, aunque es verdad que yo creo que es justo que Setién se le dé más tiempo, me parece que también no lo va a tener, no porque no quiera los periodistas deportivos, sino porque la propia afición se inquieta, sobre todo cuando ves el dato molador que habéis dado en la narración, que es que le meten al doble de goles que al Real Madrid.
Claro, pero es que este dato justamente es lo que yo quería hacer referencia. A Setién, en tres partidos de liga, le han metido dos goles, se los metió, o tres, perdón, al equipo que entrenaba Valverde le habían metido 22. O sea, el problema de la fragilidad defensiva del Barcelona no es Setién.
Es un mal endémico.
Eso lo viene arrastrando desde toda la temporada. Puede que falte un punzo de intensidad que sé que ponerle en el campo, que los jugadores no lo ponen.
Pero, Quique, Miguel, es que hay algo más grave todavía. No es solamente los goles que le meten, es la cantidad de ocasiones que le generan.
Que le llegan,
claro,
muy fácil.
Que, date que cuenta, que te llegue el Levante 8 veces... Pues está metido uno, pero yo te digo a ti que si te llega el Liverpool, el Liverpool, te llega la Juve, te llega el Madrid, estás en la calle. Pero vamos, en la calle, el partido de hoy, estás en la calle, a no ser que pase lo que dice Juanma, que tú las tuyas tengas un porcentaje de acierto flipante y metas 5 y entonces acaba el partido. Pero el Barça es que juega a dos boxeadores que bajan los brazos y vamos a pegarnos.
Juega
y contra un equipo pequeño,
contemplativo.
Claro, contra un equipo pequeño, mira, él va a pegar más, pero contra un equipo grande le pueden pegar una que le pueden tirar al suelo y hacer caos.
Mira, Manolo, cuando Juanma ha dicho, suenan críticas que se oye tal, al inicio del programa, te diré que yo antes de entrar he estado con dos o tres emisoras y haya gente que le encanta este toma y daca, ¿sabes? O sea, esta nueva sensación que ha regresado al Camp Nou, de que hay gente, y cuando hablo de gente me refiero a gente que lleva 30 años retransmitiendo partidos del Barça, que le encanta, eso está muy bien. Yo realmente, a mí eso no me gusta, o como mínimo hay que considerar que eso frente a equipos buenos, no digo grandes, es un riesgo brutal.
Eres un inadaptado.
Cuando el Barça lo ganaba todo con el amigo Guardiola, Valdés era cada
1514,
año.
1514,
claro. Era el portero menos goleado cada año.
Están cantando el himno de Estados Unidos y nosotros aquí rajando de
pero por favor, póngale.
El problema de.
Le pone el himno,
Barça,
que hable de esto.
No es de ahora.
Sí, sí, qué bonito.
No, yo no hablo con él, no.
Sí.
Ah, no, esto no es el himno. ¿Sí es el himno? No, esto no es. Ah, sí, es una versión así un poco. Ah, no tengo ni idea. Eso
no suena esto en americano, ¿no?
No. No, esto no
suena. ¿Para que baja tramen para caídas?
Sí. Lo tiran ahí. Que Ansu Fati, os quiero preguntar por Ansu Fati.
Estamos cuidadín, ahora, cuidadín ahora a ver qué pasa.
¿Por qué?
Porque vuelve Dembélé. A ver qué pasa.
Que vuelve Dembélé.
A ver quién es el valiente que quita a Ansu Fati.
La dura vida de los futbolistas.
Que es el protegido del hermano de
Messi. A lo mejor el que se juega el puesto es Griezmann.
Bueno, pero hay mucho
juego. Bueno,
ahora hay partido. Mira, el Barça juega el jueves. El Barça juega el domingo. Barça juega el jueves con el Atleti. El domingo juega contra el Betis. Si pasase... volvería a jugar el miércoles, volvería a jugar el sábado, entra en Champions. Es que ahora vamos a tener partidos cada tres días.
Ya, pero hay que tomar la decisión. La decisión hay que tomarla al jueves.
De momento no la han fichado a nadie. La decisión es que el Barça no ha fichado a nadie.
De milagro. No, ¿cómo la decisión? No es una decisión, es una carambola.
Pero escúchame, Juanma, si es que con la plantilla que tiene el Barça, que tiene 17 futbolistas de la primera plantilla, va a estar agobiado Setién. Imagínate Zidane, que tiene 25 y rota y entran todos. No creo que tampoco sea muy complicado tener cuatro delanteros para partido miércoles, sábado, miércoles, sábado, que te entren los cuatro.
Como
no
poco tiene que tener.
Pregúntale al Cholo si el exceso de delanteros le preocupa.
Claro, por eso te digo. El problema es que no tienen. Y cuando no tienes es cuando tienes un problema.
De todas maneras, más allá de
sobran.
Sí, pero más allá de delanteros, defensa y demás, y ya coñas aparte, los jugadores del Barça tienen que dar un paso adelante que no están dando. Que esto ya es un problema de futbolistas, que al final todo esto está
muy bien. Esto ya lo hablábamos con Valverde, que se ha ido a la calle por eso,
Hijo mío, pues ahí estamos.
O sea, cuidado.
Claro, es que es así, o sea, el circuito.
Porque ahora hoy hemos oído a Rakitic decir que mal hablar de Valverde. O sea que al final habrá que creerse eso de que le han movido la silla.
Y del club. Mira, vamos a escuchar las palabras de Rakitic, zona mixta después del partido.
Por supuesto, han sido varias cosas que no me han gustado. Eso creo que lo puedo decir muy, muy claro. Eso sabemos todos nosotros y saben también la gente que toma decisiones. Pero aquí no estamos para reír. Al final es lo mejor para el club. Tiene que ser mejor para todos nosotros. Lo que pasa muchas veces, no hay que entender algunas cosas, sino intentar aceptarla. Y intenté hacer eso. Y lo que quiero es ahora disfrutar. Por supuesto, han sido tiempos raros, pero también todo eso ya ha pasado. También por mí mismo tengo que pasar página. Y aparte también creo que ni pensar demasiado en todo ello, sino es trabajar de la mejor manera posible, porque ahora viene lo más importante y quiero estar a tope para que mis compañeros y el míster puedan contar conmigo.
Ahora sí está el himno, si lo quieres oír.
Sí, lo está cantando Demi Lovato, la hermana de Antonio.
Demi.
Ay, Dios.
Pitos al himno, bronca contra el himno,
Sí.
Ahí pita uno y vamos. Tiene una silla eléctrica en el vestuario número 3.
Pues en el fútbol americano se puso de moda la rodilla en tierra de algunos jugadores que verdad, hoy no lo está haciendo nadie.
Sí, sí.
Que le ponía los nervios a Trump.
Bueno, es el himno americano de la Super Bowl. Luego estaremos por ahí.
Oye, en los Juegos Olímpicos sí suena eso, ¿no?
Sobre esto de Rakitic, yo te quiero decir que para mí el equipo del Barça no es lo que está peor, O sea, la secuencia de los últimos días o meses, el tener una plantilla de 17 puestos no doblados, el dejar a Bakambu en un aeropuerto, el ir a por Xavi, Koeman, acabar en Setién...
Eso es la peña bufanda.
El telegrafiar el fichaje de Rodrigo y no hacerlo, los fichajes extraños de jugadores que sabes que no van a acabar jugando en el Barcelona, que la lista es interminable y se añaden ahora trincaos y no sé qué... A mí es que casi me parece que lo mejor es el equipo.
Pues el responsable de todo eso salió reforzado tras una reunión ayer con el presidente.
Suban el sueldo.
Probablemente lo han hecho.
¿Qué va a decir?
Reforzado quiere decir que no piensan tocar la estructura o que están contentos con él, que es muy distinto.
Puede ser que digan con él, Santi, que están contentos con él porque el 80% de la prensa escribió que se reunían para despedirlo.
¿Pero qué tipo de broma es esta? ¿Cómo no va a estar contento el presidente si es presidente?
Si es el director deportivo.
Vicepresidente deportivo y manager general.
Pero eso no era el Madrid, eso no era el Madrid, no era Florentino ese.
Es que claro,
¿cómo es posible?
Hay que ahorrar
cargo. Pero Florentino tiene a su hijo al menos.
Hay que ahorrar cargo.
Que Bartomeu ni eso.
Yo os voy a hacer una pregunta a los que vivís allí y seguís la actualidad del Barça. ¿Veis realmente a Bartomeu preocupado, involucrado por la marcha del Barça? ¿O le veis un poco con eso de que tiene, ya viendo de forma prematura su despedida del Barça?
Él se lo está pasando en grande. Yo te lo digo.
Si solo el baloncesto se ha dejado 5.000 millones de rupias, él se quiere ir ganando todas las Copas de Europa posibles.
Él se lo está pasando en grande. Porque además ha terminado montándose un último año de mandato donde hace, como dice Miguel, lo que le da la mismísima gana. O sea que...
Pero, está, pero lo veis y involucrado.
Y dice también.
Sí, se ha gastado todo el dinero del mundo en todas las secciones deportivas, en todas, hombre.
Los últimos años de los presidentes y de los políticos...
Enloquece.
Yo creo que piensan
más
en ellos que en el país y que en sus clubs. Buscan la manera de salir bien y el que venga detrás ya se encontrará.
Ya se apañará. Digo que sí.
Pero tú haces el recuento de todo, porque de los fichajes de 150, los dos, Coutinho, Dembélé, para acá, o sea, es que es todo, la visita a Neymar en verano, vamos, al París, es una detrás de otra.
La parodia de Xavi.
Cuanto más años meten, que tenías que decir, oiga, hay una experiencia en el asunto, que esto no se explica, no hay una facultad que te enseñe a dirigir un club de fútbol. Cuanto más años meten, más perpetuos son.
De cualquier forma, Paco, no porque estemos en esta emisora y no porque tú tengas los compañeros y el equipo que tienes.
Magnífico.
Te diré que todo es también de quien te rodeas, ¿eh? Porque tú coges a todos los que tienen la directiva y todos los cuadros técnicos tal y cual y los pones en una pared y no tiras al cine con ninguno de ellos, ¿eh?
Ostras,
ya, pues lo digo ahora. Ya de vacaciones o dejar a tus hijos de vacaciones, entonces ya menos, ¿eh?
No, a reírte sí, pero nada más que a reírte.
Exacto, a reírte.
Mensajes de los oyentes al tertulión de Tiempo de Juego. Alberto Arau.
Dice uno: espero que habléis de la tiranía de Messi en el equipo. Su caprichosa actuación en cada partido perjudica al equipo en general y a Griezmann en particular.
Hoy ha dado los dos goles nada más.
Y otro añito mesiánico sin Champions. Ya es hora de que alguien lo diga. Vaya cínico es Rakitic. Raja de Valverde cuando con este fue titular la temporada pasada sin merecerlo.
Un detalle. El Rakitic no ha rajado.
Raja del club, de que lo ha intentado vender.
He oído las declaraciones íntegras y se le ha puesto y se le ha atribuido una frase a Rakitic sobre el staff técnico de Valverde que no ha dicho. Que no ha dicho.
Es del club.
Es un bulo que están filtrando y haciendo correr. Rakitic no ha mencionado la palabra ni staff técnico ni Valverde. Él ha hablado del club.
Claro, de que le han intentado vender en este mercado.
Que no lo piense. Eso
es otra cosa.
O que no haya actuado.
Correcto, pero le están poniendo en boca a Rakitic.
Vale. Pero nosotros podemos decir eso porque lo sabemos.
Es verdad que el club, quiero decir, le ha querido vender en este mercado de invierno y es verdad que Rakitic se quiso ir a la Juve en el mercado de verano.
Seguimos con los mensajes.
Sobre esto decía Javi también, no hay nada que más me reviente que los cobardes que rajan cuando un entrenador ya no está. Rakitic, decepción total. Comenta otro, se me ha caído la venda de los ojos y me apena ver cómo Messi ningunea jugadores que puedan hacerle sombra. Primero Eto'o, después Ibra, Villa, también Neymar y ahora le toca a Griezmann. Alberto comenta Super Bowl en directo y tiempo de juego, no puede haber una noche mejor. Y María dice, nada mejor que celebrar mi cumpleaños en esta fecha capicúa. Me encantaría que me felicitara Emilio Pérez de Rozas, que me chifla en el tertulión y sobre todo leer sus artículos. Mañana os escucharé en podcast.
¿Y cómo se llama este hombre?
Mujer, María.
María,
a lo mejor es María, que guapísima.
María, sí que guapísima.
Felicidades.
Mucho tiempo.
Te
mucho
felicitaré
tiempo.
Cada noche, María.
Que no te piropeaba una mujer, ¿verdad, Emilio?
Efectivamente.
Por eso te extrañaba que fuera
y María. Además, Juanma, escuchamos el audio de los oyentes.
A ver.
Lo del penalti a favor del Numancia contra Almería es una vergüenza. Que yo sepa, el VAR, desde un principio, se dijo que era para errores claros y manifiestos del árbitro o cosas que no vea. En la jugada se ve perfectamente que está enfrente de la acción, ve lo que hay y él no estima que sea penalti. ¿Cómo puede el VAR corregirlo? ¿Cómo puede? Dime qué tipo de error hay aquí para que puedan corregir al árbitro. Si el árbitro no ve penalti, ¿por qué lo pita? Venga, Fouto, a ver si me lo aclaras, que cada semana tiene una excusa diferente.
Fouto, ¿vas a responder?
Debe.
Ha respondido Guti, que ha dicho que es penalti, claro. Es un entrenador, o sea que poco que responder. Si ya lo responde Guti.
Vale. Sigue el tertulión.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión. 12:36, hora menos si escuchan desde Canarias. Este, ya lo saben, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Está escuchando en directo el tertulión en este momento, además de todos los comentaristas habituales, el entrenador que tiene a su equipo tercero en esta liga, el Getafe, que es algo absolutamente impresionante, porque no es algo anecdótico que suceda en la jornada 5, en la jornada 6, después de enlazar tres victorias. No, no, es que estamos donde estamos, ya hemos pasado el Ecuador de la Liga, y el Getafe es tercero de la Liga. Tercero. Están Madrid, Barça y Getafe. José Bordalás, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal, mister? ¿Dónde está?
En casa.
¿Qué va a ver la Super Bowl o qué está haciendo?
No, no, estoy esperando a vosotros.
¿Y ahora a dormir? Ya, o sea, si no, ¿ya estaría dormido?
Bueno, posiblemente, porque estoy bastante bastante fatigado. Acabo los partidos bastante cansados.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí.
¿Hoy se ha cansado mucho?
Bueno, casi siempre. Al final, como sabéis, vivo los partidos con mucha pasión, con mucha intensidad y a los técnicos también nos pasa factura, la verdad.
¿Ha vuelto a verlo el partido desde que ha terminado? No le ha dado tiempo, ¿no? O sea, no ha visto nada.
Bueno, veníamos en el avión y he estado viendo un rato porque me gusta ver los partidos después de jugar y bueno, ver las cosas buenas, las cosas positivas, las menos buenas y siempre sacas conclusiones positivas.
Uh-huh. ¿Usted pensaba en algún momento, cuando el año pasado renovó por el Getafe, pensaba que iba a repetir lo que está sucediendo este año?
Pues la verdad es que se pensaba que iba a ser muy complicado repetir la temporada pasada para un equipo como el nuestro, que es un equipo modesto, un equipo con virtudes, pero con muchas limitaciones, pues pensaba que iba a ser muy complicado, sinceramente. La verdad es que estamos tremendamente contentos porque las cosas van francamente bien.
Uh-huh. Y ahora, cuando ve la clasificación, ¿qué piensa? ¿A lo mejor este año sí me puedo meter en Champions o no?
No, no, sinceramente queda mucho campeonato, hay una igualdad tremenda, no hay apenas puntos, no hay diferencia y bueno, tenemos equipos muy cerca que tienen un potencial increíble y que en esta segunda vuelta seguro que se verá su mejor versión, por lo tanto, bueno, disfrutar del momento y creo que nuestro equipo honra claramente este deporte, ¿no? Porque somos un equipo que lo da absolutamente todo, no nos guardamos nada y la verdad es que tiene muchísimo mérito. Estoy muy feliz, muy contento y creo que estamos haciendo felices a mucha gente.
Hoy lo decía en la rueda de prensa, después del partido. Hay gente que sigue sin reconocer el mérito de este equipo. Yo de verdad no tengo esa sensación, pero claro, supongo que si lo dice será porque lo sigue notando. ¿Realmente hay gente que no reconoce el mérito del Getafe?
Bueno, sobre todo cuando te hacen preguntas que están fuera de lugar, ¿no? En momentos que, como es en el caso de hoy, pues se ha visto que el Getafe hizo un gran partido contra un equipo de muchísimo nivel, en un escenario, San Mamés, complicadísimo para todos los rivales, un equipo como el Atleti que llevaba 16 meses sin haber encajado goles en su estadio y bueno, pues el Getafe lo ha hecho y creo que tiene muchísimo mérito, ¿no?
¿De ese mérito qué parte se atribuye usted?
Bueno, esto es un deporte de conjunto. Al final los protagonistas son los jugadores y como he dicho, tengo la suerte de tener un grupo humano sensacional, que juega como un equipo, que no se guardan absolutamente nada, que lo dan todo y como he dicho, yo creo que honramos este deporte, un equipo modesto como el Getafe, pasado el Ecuador, como tú has comentado, que esté peleando con los mejores, yo creo que tiene una trascendencia y un mérito enorme.
Si quiere buscar críticos, no lo busque, por ejemplo, en Cañizares, que es que está todo el día con Bordalás. O sea, es increíble, tanto en la tele como en la radio, Cañete. Ahí tienes, entrevista a Bordalás para que hables con tu ídolo, no, Cañizares.
Una entrevista porque va a tercero la liga.
Hombre, claro.
Realmente, vamos a ver, yo no conozco a Pepe Bordalás.
¿No lo conoces?
No lo conozco y lo estoy saludando ahora mismo, le saludo y le felicito. Buenas noches, Pepe.
Buenas noches, Cañizares.
Y te diría que prefiero no conocerlo porque así hago una crítica o un halago desde lo que ve mi mis ojos y sin tener, o sea, sin estar condicionado por nada, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él, no en que nadie no se le reconoce el mérito al Getafe, sino que ha tardado mucho en reconocerse el mérito al Getafe. Ha llegado un momento que ya la situación es insostenible y hay que reconocérselo, pero ha tardado mucho en reconocerse el mérito al Getafe. Bueno, pues porque el estilo de juego de Bordalás, pues a lo mejor no gusta a los que más incidencia tienen en los medios de comunicación o a los que más puristas se creen con esto del fútbol.
Pero Santi, te voy a contar yo una cosa, ahora que está aquí Bordalás. Es que a Bordalás hay que reconocerle el mérito. Yo recuerdo hace muchos años, cuando subió al Alavés, lo pusieron en la calle. Sí. A Bordalás lo pusieron en la calle.
Estaremos de acuerdo.
Pero espera, te voy a decir más. Yo recuerdo las temporadas aquellas que hizo con el Elche. Me acuerdo perfectamente unas temporadas que hizo espectaculares. O cuando echaron a Schneider, era me parece el entrenador del Getafe, creo recordar, que iba el último, el penúltimo, llegó Bordalás. O sea, está muy bien que hablemos del Getafe, que está muy bien, porque lo que ha hecho. Pero también hay que darle bola a Bordalás, que yo repito, me acuerdo cuando le echaron del Alavés, que se quedó el pobre tirado, vamos, tirado con una colilla, y había subido al equipo a primera división, me acuerdo. Vale,
pero estamos de acuerdo que
estuvo aquí en este programa.
Tenemos mucha culpa en general, los medios de comunicación, las opiniones de los medios de comunicación, que si es lo que ha hecho el Getafe lo hubiera hecho otro entrenador, estaríamos ya por la venta de la quinta edición.
Por eso te digo que hay que darle bola a
Bordalás. El fútbol nació en 2020 con Bordalás o con otro entrenador.
Que lo ha hecho en el Alcorcón, en el Elche, que no lo ha hecho en el Manchester City o en el Liverpool, que lo ha hecho en el Alcorcón, en el Elche, en el Alavés, en el Getafe, que tiene este tío mucho mérito. Y yo no le conozco tampoco. No me he sentado nunca a hablar con él.
Está siendo dura la entrevista, José. No, es que quieres colgar el teléfono, lo entiendo, perfectamente.
No, la verdad es que agradezco enormemente y bueno, que las palabras y el reconocimiento venga de personas como Cañete, como todos vosotros, pues la verdad es que es un orgullo, lo agradezco enormemente.
¿Le molesta que le comparen con el Cholo?
Bueno, yo creo que no. No, el Cholo para mí es un magnífico entrenador, le respeto muchísimo, creo que ha hecho algo increíble en el Atleti, pero bueno, creo que en algunos aspectos nos podemos parecer, pero bueno, yo creo que el fútbol que interpretamos es distinto en muchas cosas, ¿no? Pero
le pega a usted el Atleti, le pega al Atleti.
Bueno, no, yo ahora mismo soy entrenador del Getafe, el Atleti tiene un magnífico entrenador que es el Cholo y seguro que va a estar muchísimos años al frente del Atleti.
Pepe, en verano no tuvo ofertas, no digo, no quiero menospreciar al Getafe, ni mucho menos, todo lo contrario, pero ofertas de equipos que pelearan habitualmente por una plaza Champions.
Pues bueno, la verdad es que mi agente sí que tuvo alguna conversación con algún equipo y bueno, sí que era una de las opciones, pero lo que él me trasladó, que al final, pues dentro de esas opciones que tenían esos clubes, pues yo estaba en segundo, tercer lugar y bueno, pues al final decidieron porque fuese otro entrenador y bueno, estas cosas ocurren en el fútbol, hay que respetar las decisiones de los clubes, como comentabais, cuando el Alavés, después de ascender, pensó que yo no era el entrenador, con todo mi dolor, pues tuve que dejar el club, y luego, bueno, pues el destino, ¿no?, me llevó a hacerme cargo de un equipo nuevamente de segunda división como el Getafe, penúltimo clasificado, y a día de hoy, después de mucho trabajo, pues estamos muy felices y muy contentos, ¿no?, de lo realizado. Entonces yo, Pepe, sigo trabajando con toda la humildad para algún día pues seguir creciendo y poder entrenar a un equipo.
Me permite, Juanma, que le haga otra pregunta. Ha tenido una carrera paralela, vamos a llamarlo así, con Quique Setién. Se ha enfrentado en segunda división, se ha enfrentado luego en primera división, con equipos paralelos, más o menos. Y cuando ve que él está entrenando al Barça y usted al Getafe, repito, con todos los respetos para el Getafe, ¿realmente piensa que algún día le debe, por justicia, llegar a usted también la oportunidad de entrar a un equipo así?
Bueno, trabajo para ello y estoy convencido que algún día me va a llegar. Espero que sea más pronto que tarde, pero bueno, sigo trabajando y las personas que me conocen y me van conociendo, pues cambian muchas veces su opinión hacia mí. Yo, como he dicho al principio, se han comentado muchas cosas, pero mis equipos siempre lo han dado absolutamente todo, honramos este deporte, no nos guardamos nada y bueno, con nuestras limitaciones, pero creo que tenemos momentos de buen fútbol. Y yo trabajo a nivel profesional con toda la humildad, creo que sigo aprendiendo cada día para que me llegue la posibilidad de poder entrenar a un equipo. Y ojo, que estamos en un equipo como Getafe que está haciendo las cosas francamente bien, pero un equipo donde, bueno, pues puedas pelear por objetivos más ambiciosos algún día.
Sí, sí.
Oiga, en cuatro días Getafe-Ajax, es fuerte eso, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que muy bonito, muy atractivo. Hoy ha estado nuestro analista viendo al Ajax PSV y la verdad es que, bueno, pues me contaba un poco lo que ha sido el partido, el ambientazo y bueno, nosotros creo que tendremos nuestras posibilidades también, ¿no? Cuando nos enfrentemos a un grandísimo equipo como es el Ajax. Yo siempre le digo a los jugadores que cada uno se pone sus propios límites y los chicos creen en lo que estamos haciendo, lo venimos haciendo desde hace tiempo. Los jugadores que van llegando, la verdad es que están disfrutando, se van adaptando francamente bien y bueno, cuando llegue disfrutaremos de una eliminatoria muy bonita, muy atractiva para el fútbol, para el fútbol español también, porque es una eliminatoria contra un rival de un nivel altísimo y bueno, esperándola con mucho deseo, pero centrados en nuestra liga, que la verdad es que todavía queda muchísimo y vamos a intentar hacer una temporada importante, si es posible.
Mister, enhorabuena por lo que está haciendo de nuevo este año con el Getafe y le agradezco que haya estado en directo en el Tertulio. Un abrazo.
Ha sido un placer, un abrazo también para todos, de verdad.
Gracias.
Muchísimas gracias, os lo agradezco enormemente. Gracias.
Nada, nada, ya llegarán los palos algún día, ya lo verás. No, si...
Seguro.
No, y aquí de verdad se reparten sin problema, ¿eh? Aquí son gratis, no hay
seguro
problema. Un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Dentro de poco tiene un Getafe Valencia.
Sí, es verdad, Getafe Valencia.
Pero y un Getafe Barça, con Setién.
Es verdad, sí, pero el Getafe Valencia sin Marcelino ya no es un
no
Getafe
mismo.
Valencia.
Ya no, pero todos, ese partido lo traen a Marcelino, ¿eh?
Sí,
sí, lo repesca.
Para motivar. Gema Santos, ¿quieres aportar algo del Getafe que te he visto? Vamos, lo has defendido por la tarde en la narración. Sí. Espectacular,
no,
¿eh?
Es lo justo. Es,
te has
es
tirado a la yugular de Dani. Pero, o sea, un histórico.
Es que sabes lo que pasa, que los que estamos en el día a día del Getafe, es verdad que siempre vemos que hay escepticismo y siempre hay alguna pullita y los propios jugadores te lo dicen, Juanma, que cuando pierde el equipo rival, pues siempre está que si les pegan, que si interrumpimos, que si perdemos tiempo. Y claro, yo creo que esa etiqueta no solamente llega a los árbitros, como es lo que más le molesta a los jugadores y al cuerpo técnico, sino que también llega a los que no ven al Getafe en el día a día. Y claro, hoy, después de 0-2 en la Catedral, nada más y nada menos, cualquier equipo tardaría un poquito más de la cuenta en sacar de banda. Claro, que se lo critiquen al Getafe es un poco hipócrita.
A mí, ¿sabes lo que más me mola de Bordalás? Que con un lateral que no quería el Sporting, un central que no quería no sé quién,
muchos
un delantero
descartes
que no quería el Betis, y tú ves la pareja de mediocentros y dices, es que Máximo Villarramari, que son para él imprescindibles, pues igual en precio es la pareja de mediocentros más barata o la decimoquinta más barata de Primera División.
Él les ha revalorizado.
Los tienen Champions.
Y
es la leche.
Es un equipo sin estrellas y luego además es un entrenador que es verdad que tiene sus ideas y sus ataques de entrenador. Y por ejemplo, ha salido en San Mamés jugando con Daverson, que es un fichaje recién llegado, que lleva aquí solamente una semana, y en el banquillo estaba Ángel y Jorge Molina. Pues le ha salido bien. 0-2 en San Mamés.
Ángel, Jorge Molina, Jaime Mata, que ahora son estrellas, todos estaban en segunda división.
Claro,
eso quiere decir que eran asequibles para cualquier club de primera.
Por eso nadie que con
vio
muchos descartes está en Champions.
Pero ahí también sí, tiene mucho que ver el director deportivo del Getafe, ¿eh?
Es un equipo de autores.
A ver, todo eso es,
ya
es
lo
así.
Creo.
El director deportivo del Getafe, perdona Manolo, es Bordalás.
Sí, bueno, pero acuérdate que hubo un momento.
Es Ángel
que el Getafe no era de un
es Bordalás, perdonadme.
Sí,
actualmente
sí,
el director deportivo del Getafe es Ángel Martín González, un excelente profesional con una larguísima trayectoria, pero en el Getafe se ficha lo que pide Bordalás.
O sea, Bartomeu y Bordalás, directores deportivos. Estamos,
o sea,
descubriendo
de
esta
forma,
noche.
De cualquier forma, el Getafe, además de todo esto que habéis dicho, está aprovechando muy bien que esta es una liga que, pese a que Juanma diga que es interesantísima, me parece que el Barça y el Madrid ya se han ido.
Sí, pero vale. Escucha, que el año pasado estaba cuarto, sí, en la penúltima jornada, ¿eh?
Vale, claro. Gracias, Gemma, un beso. Un beso, Gemma. Hasta luego. No hemos hablado nada del Madrid, no hemos hablado nada del Derbi Madrid. No,
del penalti.
No hemos hablado del penal. Está Fouto por ahí. Fouto.
No, vamos del penalti, sí. No.
Que hemos cerrado el spa porque la semana pasada no funcionó.
Ya lo sé.
Que tú y yo
abrimos del spa.
¿Iba poca gente, Juanma? ¿O qué?
Muy poca gente. No,
no
fue un spa.
Sin toalla.
No, entonces vamos a hacer una cosa.
Muy influenciable, Juanma.
Pero vamos a hacer una cosa mixta, ¿vale? Que es que hablamos tú y yo de las polémicas arbitrales.
Sí. Y tú lo sueltas un bicho, ¿no?
Y puedo soltarte uno. Entonces tienes que elegir que de los bichos que te doy, ¿cuáles eliges, vale?
Para cada jugada tiene uno.
Efectivamente, por ejemplo.
El tren de la bruja,
si a mí me da igual que hable un bicho, tres o cinco. A mí lo único que me que quiero,
pero
Juanma,
que la película es así.
Si me dejas hablar, hablo. ¿Sabes?
Pero, vale, pues lo más importante, Foto, es que no dimitas. Línea,
por ejemplo,
palabra,
¿hay algún bicho voluntario?
Yo la jugada del Leganés Real Sociedad me pido.
Claro.
Venga, vale, pues Fouto, empezamos por la jugada del Leganés Real Sociedad. Explícanosla.
Bueno, vamos a ver, la jugada del Leganés Real Sociedad es una jugada que en directo, cuando la hemos visto todo el mundo, pues hemos dicho, pero ¿dónde está el VAR? ¿Dónde está el árbitro? ¿Por qué no ha pitado falta? Bueno, pues hemos hecho lo que habitualmente se hacía en el periodismo antes de que muriera, que era informarse, hablar, saber por qué ha ocurrido esa jugada, ver qué tomas se han visto, si se han visto las mismas tomas que hemos visto en la realización del partido. Bueno, insisto, eso que se hacía antiguamente y que ya muy poco se hace. La jugada, hay un error del árbitro que está en el campo, Melero López, porque no pita una falta que es muy clara, eso es evidente. Yo creo que no la pita porque no sabe si es dentro o fuera, porque es cierto que en directo es una jugada... muy difícil de saber si la acción es dentro o fuera. Y el VAR no actúa, según me cuentan Juanma, desde el Comité Técnico de Árbitros, porque la acción flagrante, el contacto flagrante que tira al jugador de la Real Sociedad, a Janu Saez, se produce fuera del área, rodilla con rodilla. Hay una imagen que está siendo muy viral, que es la foto parada, como si hubiera un pisotón por encima de la línea. Pero me dicen que no hay ningún pisotón. De hecho, yo he visto el fotograma después de esa foto y es que no hay pisotón. O sea, el contacto que se produce flagrante para que entre el VAR se produce fuera. El que se produce sobre la línea es tan leve que al VAR no le ha parecido un error claro y manifiesto, vale, y que por eso no ha entrado. Eso es lo que me dicen desde el Comité Técnico de Árbitro y eso, vale, es lo que...
Te han contado una milonga. He visto las fotos y he visto el vídeo 7 veces.
El vídeo no lo has visto porque yo no lo he visto. Has visto la foto, Paco.
El vídeo
no lo has visto porque el vídeo no está.
El vídeo de la jugada, como no lo he visto.
No, hombre, no. El vídeo de la jugada de la acción.
Hay un invento que se llama televisión y ponen la jugada repetida.
No, pero el pisotón no lo has visto en el vídeo.
El último contacto es dentro del área.
¿Pero es suficiente el último contacto?
El que te dice... Vamos. Será para ti. El pisotón que tú dices que es un fotograma, tú te estás guiando por otro fotograma en el que yo no veo ninguna rodilla contactando, vale, con ninguna rodilla. Entonces me fío más del otro fotograma, que es el que he visto en directo. Que el último contacto es dentro del área. Te han vendido una milonga. O sea,
penalti
es que...
de Casemiro. Penalti. Mira, está Antonio Ruiz ya en el tertulión. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Va a ser mala noche.
Oye, si me permites, antes de entrar lo de Casemiro, yo veo el Athletic Club de Bilbao, el penalti que le pitan al pobre Árabes y a la Real. ¿Hay algo contra los vascos en el comité de los...?
Pues estaría bien que hace 5 minutos se lo hubieras dicho, Tomás, al protagonista que teníamos en directo, porque mucho peloteo y lleváis 2 semanas que ha tangado al rival.
Oye, el protagonista me diría que...
La semana pasada al Betis, que tangó al Betis y hoy al
Atlético. Oye,
seguimos.
No hay nada contra los...
No, es que somos muy valientes cuando los protagonistas se van, pero cuando están delante no lo decís.
Pero que le va a preguntar a un tío que te dirá que está a 50 metros. Y que
hombre, pero la semana pasada, vamos, claro, es que cuando hablamos de Bordalás y hablamos de que es un gran entrenador y hablamos de todo eso, que por cierto yo estoy de acuerdo, cuando hablamos del respeto a los profesionales, también hay que decir que cuando decimos que un entrenador o un equipo gana por el árbitro, también es una falta de respeto hacia los jugadores y hacia los árbitros y hacia el propio entrenador. O sea, que hace una semana estaba diciendo eso.
Venga,
por cierto, el penalti de hoy, Foto, es un penalti con el reglamento bastante claro.
Casemiro, penalti de Casemiro.
Bueno, la acción de Casemiro es que está así, que no tiene ningún tipo de discusión, porque esto es arrompedor.
De hecho,
es una acción que no es flagrante. ¿Puedo seguir? Es una acción que no es de VAR, es una opción que depende de la toma que veas, te parece penalti o no. Si ves la toma que está desde detrás de la portería, ves que Casemiro se interpone en Morata y le hace penalti. Si ves la toma que está por detrás, la que ve Estrada Fernández, ves que el jugador que contacta es Morata con Casemiro. Vale que digas penalti, vale que no digas penalti, cualquier decisión que hubiera tomado el árbitro se hubiera aceptado por parte del VAR y en ningún momento hubiera intervenido porque no es una acción clara y manifiesta. Para los que me dicen, ¿pero por qué unas se van a ver y otras no? Lo explico muy rápidamente. Hace 15 días, un árbitro en el Real Madrid-Sevilla fue a ver una jugada que es la de Militao, la de la obstrucción. ¿Por qué esa sí fue a verla y la de ayer no? Porque la de ayer el árbitro la ve, la juzga en directo. Para él en directo no es penalti y por eso él se lo dice al compañero del VAR. No es penalti, he visto perfectamente la jugada y la he visto. De hecho, hace un gesto con las manos, abriendo y cerrando las manos, que eso es una señal como que la ha visto. Por tanto, no hay error claro y manifiesto porque ya la ha visto. ¿Qué pasó hace 15 días? Que no la vio.
O sea, y el del VAR no la vio, puede decir, mira,
el del árbitro, el del VAR te puede decir, si la has visto, te puede decir algo que sea muy flagrante, pero si es una jugada gris, si es una jugada interpretable, no te pueden decir nada, Emilio, porque ya la ha jugado en directo. La hace 15 días de Martínez Murona en el Real Madrid-Sevilla, no la vio porque el balón estaba en, en un sitio y la obstrucción estaba en otro, y por tanto, como no la ve, ahí sí que le recomiendan ir a verla al monitor.
Hoy en el City han pitado un penalti 15 minutos después de haberse producido.
Bueno, ya del bar inglés no puede dar.
No. ¿El qué?
Ahí ya no llega. El resultado es Heidi 1, Caperucita 2.
Vale.
Alusiones al penalti.
Sí, ¿qué quieres decir del penalti, Antonio?
Bueno, no, nada, que yo hasta hace un ratito pensaba que era penalti clarísimo, como la catedral del Duomo, pero que ahora he visto una toma y me parece, primero, que es falta de Morata, que le entra por detrás a Casemiro. Eso es amarilla. Otra amarilla más por tirarse Morata. Estamos hablando de que le han perdonado la expulsión y además le deberían caer 8 partidos a Morata. Mira, hay que estar muy alejado del conocimiento de este deporte para decir que Morata tropieza con el pie derecho de Casemiro, con todos los respetos para Fouto. Hay que estar muy far, muy far, muy lejos
del conocimiento
del fútbol, porque no creo que haya un penalti tan claro en los últimos 30 años del Liga de
Fútbol. Para mí no es tan claro. Yo creo
Es que cuando decís que es gris, yo no estoy de acuerdo.
Claro,
es una jugada que para mí es clarísima.
Pues
porque
para mí no.
Morata tiene la posición ganada y no va a hacer Morata nada en contra de su posición ganada delante del portero.
Eso es una interpretación tuya. Yo creo que haber pitado penalti con esa acción a mí me hubiera parecido un escándalo. Para mí,
roja para Morata.
Yo sí veo penalti.
Yo también.
Por favor.
Yo sí veo
penalti. Fouto, ¿no hubo VAR en Riazor?
No. Y ha fallado ya varias veces esta temporada. ¿Hubo
VAR durante todo el partido sin VAR?
Sí. El problema es que el nuevo proveedor lo que está fallando sobre todo es la fibra. Que si no tiene fibra, pues no funciona el tema. Entonces hizo remoto. ¿Qué significa remoto? Pues que es una conexión telefónica, el cuarto árbitro está conectado al VAR y si hay un error, pues ya el mismo del VAR decide, porque el árbitro no puede ni ir a verla ni nada. Esto ya ocurrió creo que en un partido de Champions y efectivamente pues el protocolo del VAR te dice que si no funciona el cacharrito, pues que tienes que avisar a los dos capitanes, a los dos delegados y comunicarlo. Claro.
Vale. ¿Y de las manos quieres decir algo?
No, nada, que es que hay mucho lío con el tema de las manos, es que yo creo que ya están explicadas todas, manos pues, en ataque.
¿Para qué me dices que te pregunte por las manos?
No, pero es verdad que, por ejemplo, hoy ha habido dos jugadas, una en el Fuenlabrada Girona, el gol del Girona, otra en el partido, recuérdame, de Butarque, en el gol de la Real. A ver, vamos a ver, las manos en ataque se pitan todas cuando se marca gol o se genera una ocasión inmediata de gol. Si es una mano que se ha producido hace 10-15 segundos antes de la jugada, no se entra.
Pero en el caso de Fuenlabrada era penúltimo pase, ¿eh?
Claro, pues ese es el penúltimo. Tiene que ser inmediata, Paco. Esa jugada, esa mano que es involuntaria, por eso no ha entrado.
Si no fue inmediato, lo de Munir en el Bernabéu, ¿cómo va a ser inmediato esto?
Bueno, pues esa estará. A mí me pareció que en esa debieron de entrar, Santi, pero esa está un poco ahí al límite, pero para explicarlo. O sea, que no todas las jugadas son iguales y que hay confusión con eso. Que no, que si se produce una mano.
No, con
y
eso
luego
no
ya
hay confusión
hay tres
con muchas cosas.
Y tres remates, pues que eso no es mano.
Pues muy civilizada la sección. Oye, muy civilizada y además nos queda el que mejor comportamiento ha tenido, sin duda, Manolo Lama.
Nos queda una duda a Pedro y a mí. ¿Te quedan claro el gol del Lugo, las líneas?
Bueno, sí, es otra de las jugadas que están diciendo. A ver, o sea, tú la ves en directo y dices...
digo, una vez que te enseñan las líneas, es que yo sigo viendo el buen juego con las líneas.
Vale, lo que pasa, Paco, es que vamos a ver una cosa.
Tiene mérito.
Las líneas no las traza el árbitro.
No, ya.
¿Vale? Esto que quede claro, ¿vale?
Solo faltaba. ¿Cómo lo va a trazar el VAR?
Un segundo, por favor. El árbitro que está en el VAR,
lo
único que tiene que elegir es...
El momento.
La imagen desde que sale el balón y elegir la parte más adelantada del delantero, si es el hombro, la rodilla, el pie,
sin contar las manos,
¿vale? Sí. Eso es. Y luego ya el sistema, la maquinita, como le gusta decir a algunos,
ya te genera directamente si están fuera de juego o no, como una línea roja y una azul, que si la azul está por delante de la roja, no lo es, y si está por delante de la roja, tal. Eso, entonces, claro, o sea, ¿cuál puede ser el único error que pueda haber?
Es que esto no es fútbol, coño, estamos aquí asistiendo a una clase.
Pero Roberto, esto sí es fútbol, porque esto está ya integrado en el fútbol.
Pues a mí no me gusta.
Bueno, pues hay que pasar la fase, esto es el Street Fighter, hijo, hay que pasar a la siguiente fase.
Nos
queréis anclados, es que vais a
estar con él. Estoy anclado, orgullosamente anclado, de verdad, que es que yo me lo cargaba
con los pantalones de pana y la
chaqueta y de campana,
avanzar un poco
y con el paquete de tabaco aquí pillado en la camiseta,
tozudamente anclado.
Pero esto, tú sabes el rato que llevas aquí hablando de no, es que ahora es una cuestión inmediata y el domingo pasado
no, estoy explicando la regla de juego que deberías saber tú, Roberto, que por cierto las tertulias de la copa dices una cosa y la de Remarca dices otra.
Una cosa es Fouto y Palomar, solo Fouto y Palomar,
claro, un bicho. Roberto, la charla famosa de Velasco Carballo en la
pues
clase.
Pues no te enteraste de nada.
Sí, me enteré. Es que no me gustó lo que me contó. Y me están lo que está ocurriendo a lo largo de la temporada en la Liga Española, en la Liga Inglesa, en la Premier, está dando la razón. Estamos viendo un deporte absolutamente condicionado. Los primeros que deberían protestar son los árbitros. Se están cargando su trabajo. Va a acabar pitando un tío con una bocina desde la grada. Así es que esto es un lío cada domingo.
Yo quisiera
pero no te das cuenta que llevas aquí un rato hablándonos de cosas, Roberto, que no tienen nada que ver con el
fútbol. Es otro deporte, hombre.
Que son cuestiones geográficas, de líneas,
lo que
insisto, lo que hoy ha ocurrido en el City. Estoy imaginando a Lama acariciando un gatito sentado en un sofá. Sí.
Algo pasa.
A Gargamel. Yo
cada día me gusta más el VAR. Yo era el único loco que no le gustaba el VAR y veo que cada día me estoy cambiando. Yo soy el único que me cambia ahora con Fox.
Mensajes de los oyentes.
El VAR no le gusta ni al que inventó.
Tiempo de juego, luego lo dices, Miguel, no te preocupes. Alberto.
Dice Rafa, Bordalás es el cholo del pueblo. Santi, Bordalás es el mejor entrenador de primera división solo por detrás de Zinedine Zidane. Me recuerda al mejor Simeone, al de hace años. Soy Gilmarín y ficho mañana mismo a Bordalás. El ciclo del cholo está acabado y no se me ocurre un sucesor mejor. John, en Vitoria nunca nos vamos a olvidar de nuestro héroe del ascenso, don José Bordalás. Ojalá meta al Getafe en Champions y que el mundo vea el pedazo de entrenador que es, que nuestro presidente no confiara en él. Para primera es vergonzoso, la afición no te olvida. Recuerdo esas noches primero de Super Bowl y luego de All-Star escuchando a este grupo único de radio. Qué buenos ratos me hacéis pasar, gracias por todo, familia, sois los más grandes. Y Luis nos dice, ya os lo dije alguna vez y ahora tengo que volver a hacerlo. Cada vez que habláis de la Super Bowl y del himno, habláis del himno americano y siempre os recuerdo que americano es el continente. En todo caso, habréis escuchado el himno estadounidense y además...
Buenas noches, los aficionados del Atlético de Madrid, del Barça, del Valencia, del Sevilla. Que no, que este año hay un campeón que es el Real Madrid. Lleva 10 años sin ser campeón o 9 y tiene que ser campeón. Además hay que felicitar al señor Florentino por sus fichajes. Este señor se ha gastado el dinero, pues en Rubiales y en Velasco Carballo. Son la mejor inversión, ni jugadores ni nada. Fichar a los árbitros.
Es que de verdad, yo pensé que iba, iluso de mí, pensé que era un mensaje sincero y bien intencionado.
¿Y porque no es sincero el hombre?
Sí. No, pero vamos, que quiero decir, que era con buen corazón. 1:04, 12:04 en Canarias, sigue el tertulión.
Vaya. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. You are somebody
that I don't know. Sigue el tertulión, tramo final. Del Madrid no hemos dicho nada y es el líder. 3 puntos de
ventaja.
Es posible. Es increíble que cuando el Madrid va líder vaya a la 1:08. Es que ya, mira, me doy yo los palos a mí mismo. Como seguro que están diciendo eso. ¿Qué te parece, Bustos, el Madrid?
Me parece muy bien. Me parece que está en el mejor momento en mucho tiempo. Me parece que Zidane ayer hizo una lectura muy sensata del partido en el descanso, que ganó al Cholo con unos cambios que además se le suele reprochar a Zidane, que tarda mucho en cambiar, y sin embargo sacó dos de golpe, ampliando el campo por las bandas y la salió perfecto. Me parece que el equipo está dando una imagen de solidez. Otra vez Courtois a la portería cero, los jugadores que salen y los que tienen menos minutos vuelven a funcionar. Vinicius, que ya marcó en Copa, dio un pase absolutamente magistral. Mendy cada vez tiene una participación más relevante. En fin, yo solo veo, bueno, no sé, se me puede ocurrir que quizás se podría marcar más goles, o que también es verdad que todo esto lo ha hecho Zidane sin Hazard, sin Bale, pero creo que la
bueno, sin cosa Bale, es que... sin Bale porque no quiere.
Bueno, sin Bale porque no quiere, pero durante un tramo
o porque no puede.
No, claro, por
a veces
sea,
es una cosa y a veces es otra.
Sí, claro, sí.
Pero bueno, que se supone que un equipo creado para atacar está dando los mejores números en defensa de toda la liga, y al mismo tiempo veo que el grupo está cohesionado y que se han recuperado para el máximo nivel competitivo personas, jugadores que algunos daban por amortizados, ¿no? Caso de por Peo Modric o Isco, ¿no? Y me parece que, bueno, por buscar un pero, más gol. Pero más allá de eso, me parece que el equipo está en el momento más dulce en muchos meses, ¿no?
Yo creo que lo más importante del Madrid es que es un equipo. Y que, fíjate, sin sus estrellas, voy a tener hasta el detalle de meter entre sus estrellas a Bale. El equipo está arriba, compitiendo, peleando. Que ha conseguido Zidane que este equipo sea regular, que era de lo que adolecía en las últimas temporadas. Que era un equipo que la liga prácticamente le sobraba, porque eso de ponerse el mono de trabajo todos los sábados hasta le parecía un poco hasta deprimente para algunos jugadores, y lo ha conseguido a base de la cultura del trabajo, de la cultura de la solidaridad, que era también algo que no estaba muy relacionado con el Madrid. El Madrid siempre ganaba basado en el talento, basado en la genialidad, y Zidane les ha metido este gen que yo creo que les va a dar para a lo mejor lo que es la Liga. Sigo teniendo muchas dudas de si esto le da para la Champions, porque ayer el Madrid ganó 1-0, pero también hay que decir que ganó a un equipo lleno de bajas. El Madrid también las tendría, pero yo creo que con una diferencia de talento entre los dos equipos ayer en el campo tremendo. Pero Zidane ha conseguido eso, que el equipo sea muy serio, muy solidario, y sobre todo que sean un equipo.
Por no repetir todo lo que habéis dicho, estoy de acuerdo en todo, aunque yo creo que para la Champions o recupera bestias o no le da. Quería decir Vinicius. Vinicius, leí una estadística luego que fue el tío que más faltas provocó, el que más regates hizo, el que más duelos ganó, y encima participó decisivamente en la jugada del gol. Nos solemos tomar a Vinicius a veces, a cachondeo, con si me tienen que fusilar, que dispare Vinicius. Bueno, le hace falta este tipo de partidos para demostrar que es un tío que tiene mucho, que a lo mejor no lo mete, pero luego tira como un cadete, como la que tuvo ayer, que la tiró y casi llega botando las manos del portero.
También voy a dar un dato.
Está
le marcaba un exfutbolista.
Claro, Paco, que necesitan los jóvenes este tipo de partidos, todos los futbolistas, para coger confianza, con confianza su fútbol va a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. En Vinicius, es verdad que hay muchos memes y se ríe mucho de la gente, de cómo define y tal, pero también con poquito enseguida están las portadas, ¿eh?
Sí, pero
con
es que poquito.
En la jugada del gol, el que de verdad otorga la ventaja en la defensa es Mendy. Primero le enseña a Vinicius dónde tiene la oportunidad de progresar en ataque.
Mendy estaba en la primera parte y Isco no se la puso él.
Sí, la puso Vinicius.
Para una vez que hace algo bueno, pues cuando nos quedamos reír de cómo tira, nos reímos, pero ayer fue el más destacado.
Que no hay que decir.
Pero vamos a ver, Paco, que no te preocupes, que lo ha alabado todo el mundo hoy, ¿eh?
No, pero tú no,
y que, que de verdad gana la... No, yo no, yo te estoy diciendo...
Pero ¿sabes, Paco, el que menos le alaba a Vinicius? ¿Sabes quién es?
Zidane. Pero mira, ayer me sorprendió que se cargara de la convocatoria a Rodrigo y lo pusiera él.
Porque es que él ha aprendido de lo que le pasó en la Supercopa. Es que Zidane ayer volvió a plantear el partido igual que en la Supercopa. Y para el Cholo...
Pero digo la convocatoria, que no estaba Rodrigo, claro, y sí Vinicius.
Repito, que es que aprendió de la Supercopa. El Zidane ayer hace lo mismo que hace en la Supercopa, que fue la gran noticia para el Atlético de Madrid. Que era, con un equipo pobre como tenía, si tú no me pones velocidad y tíos que vayan en el uno contra uno, me sé defender. Entonces, él, que ya aprendió, porque acuérdate que en la Supercopa termina con los dos abiertos, ayer en vez de meter a Rodrigo y a Vinicius, como metió en la Supercopa, mete a Lucas y a Vinicius, porque él se ha dado cuenta que eso de jugar al Atlético de Madrid con 5 es bueno para el Atlético de Madrid y malo para el Madrid. Es la segunda vez.
Y se da cuenta muy pronto, además.
Sí. ¿Te das cuenta? Ya, bueno, en el descanso, muy pronto o muy tarde, porque en la Supercopa también lo hizo, tampoco se dio cuenta.
Pero bueno, pues fue muy contundente el cambio en el descanso. Claro, además, claro, sí, quitar a un tipo como Kroos te dice mucho también del entrenador, ¿eh? De jerarquía, de que aquí no hay vaca sagrada. O sea, decirle a un campeón del mundo en el minuto 45 fuera para meter a un chaval o a un jugador como, como Lucas Vázquez, que no es titular, esa decisión hay que tomarla. Y Zidane la tomó.
Antoñito, el Atleti está a 13 puntos del Madrid, ¿eh? A 13, sí. Eliminado de Copa, a 13 del Madrid y le viene el Liverpool en Champions.
Y a 3 de la Champions.
Sí, pero fíjate que ayer, por ejemplo, que todos le daban por muerto que venía de tres manchones gordos, ¿no? El de Eibar, el de León, ante el Leganés en casa. Y sin embargo comparece en el Bernabéu con una prestancia y una jerarquía que parecía que iba a cambiar la suerte del partido que acabó perdiendo. Pero yo decía ayer que el 1-0 de ayer a mí me sirve para retratar la diferencia que hay entre este Atlético de Madrid y el que ha habido los últimos 8 años. ¿Por qué? Porque no es el mismo equipo, porque los que sostenían el equipo ya no están, porque los que preservaban la identidad y la raza de ese equipo campeón o que competía por todo ya no están, y ahora efectivamente es un equipo nuevo al que hay que asentarlo definitivamente en una idea y en un plan que no acaba de tener el pozo. Porque ayer,
por hay un ejemplo, detalle, Juan Mayer, que dimos. El Atlético de Madrid la última vez que fue al Bernabéu fue hace 6 meses.
Claro.
De los que jugaron el hace 6 meses en el Bernabéu, a los que jugaron ayer solamente había 2. Oblak y Saúl. Sí,
pero el asentamiento que dice Antoñito, en realidad no se está produciendo, porque el equipo va de más a menos. O sea, cada vez da la sensación de que está
muy
más
irregular,
perdido,
menos ¿no?
ubicado en la idea que debe de tener.
Es muy regular y luego que preocupa, con mucha
tiene,
baja.
Tiene mucha muchas lesión. Lesiones. Es claro, una barbaridad. Claro. O sea, una plantilla corta con todas las lesiones que tiene. Yo sí que estoy con Lama, pues que a Simeone le das 11 botellas de Coca-Cola y te hace un equipo.
No, pero
míralo
ayer.
Eso siempre.
Pero a lo mejor con las 11 botellas no te metes en Champions este año, ¿eh?
Paco,
bueno, él está, mira, Paco, tener... el objetivo del Atlético es meterse en Champions. Él está ahora mismo, si no me equivoco,
dentro
a 3 puntos
de
Champions.
Dentro de que las lesiones tienen un porcentaje de fortuna, cuando un equipo no las tiene y puede contar con la mayoría de sus jugadores, esto merece un halago. Y cuando un equipo las tiene y no puede contar con la mayoría de sus jugadores, merece, no sé si una crítica, pero no es porque algo no se está haciendo
claro,
bien.
Claro, el año pasado 50.
Que todo influye.
Lesiones, este año van por 15, 16.
Pues no sé. Algo no se está haciendo bien.
No es de recibo que el Atleti esté a 13 puntos de la cabeza. Y el partido de ayer no es reprochable, ¿eh? Yo creo que ayer hace lo que puede, incluso hace una muy buena primera parte y luego deciden detalles. Pero el Atleti no puede estar a 13 puntos de la cabeza. Ni es su sitio, ni le corresponde, ni se están haciendo las cosas bien. Esa transición de la que hablamos, bueno, pues no se está haciendo bien, porque sea lesiones ha tenido el Madrid también. Vamos, parecía la Cruz Roja hace unos meses el Madrid. Bueno, y lo ha superado. ¿Que tiene más plantilla? Bueno, sí, también tiene más plantilla. Pero, bueno, el propio Simeone supongo que habrá tenido algo que ver en la confección de la plantilla.
Claro, bueno, la dirección deportiva no es... va camino ya de llevarse un premio por ridículo espantoso, porque ya lleva 2 muy gordas. La de Rodrigo antes de que empezara la temporada, con Rodrigo en Madrid pasando el reconocimiento médico y con Rodrigo no llegando nunca. Y la de Cavani, este paripé que han hecho, que algún día contaremos detenidamente, que ha acabado con el rollo este de que le han intentado engañar. Y yo creo que, vamos, hay 2 versiones. Yo no digo que no sea la del Atleti la cierta, pero la otra versión del PSG es que nunca ha habido acuerdo con Cavani. Te quiero decir, Andrea Berta, yo creo que también un poco se ha contagiado de la historia esta, ¿no?
A mí me parece que haga bien, que hace
¿qué
bien.
¿Qué quiere decir la frase? Andrea Berta se ha contagiado de la historia.
Andrea Berta es el director deportivo y tampoco encuentra este año el rumbo, ¿no? Tampoco no ha hecho fichajes raros, fichajes que han costado 40 millones y que no son titulares. Marco Llorente, vale. Herrera, que vino libre, pero que Herrera al final está desapareciendo.
¿Vosotros creéis, tenéis la intuición de que podemos estar en el último año del Cholo en el Atleti?
Yo digo que no.
No, yo digo que no. No tiene nada que ver.
Pues
no.
Pero escúchame una cosa.
Espera, Cañizares.
No, yo sí, o sea, vamos a ver, yo que respeto, admiro al Cholo y yo creo que los atléticos le van a echar muchísimo de menos cuando se marche, considero que si no mejora la situación del Atlético de Madrid, es muy probable que lleguen a un acuerdo a final de temporada. Ya,
pues, depende de cómo acabe.
Sería un año malo en 8, me parece que lleva. Claro. O así.
Pero evidentemente.
Sigue saliendo a cuenta.
Evidentemente depende cómo acabe.
Claro.
Evidentemente, desde el profundo respeto, admiración y ya diciéndote que le van a echar mucho de menos el Atlético de Madrid. Pero que sí puede, para mí, como no mejore y mantenga esta línea que tiene ahora mismo, el a final de año llegar a un acuerdo y dar a cerrado.
Realmente el riesgo es la Champions, ¿eh? No solo es lo que tiene por delante, sino por detrás segundo, tiene vas, equipos muy cerca.
Un segundo para hablaros de lo que puede pasar. Lo que dice Santi tiene su sentido, porque es una duda razonable viendo lo que está pasando, pero yo te digo, ya en este punto que el Atlético de Madrid, pase lo que pase con el equipo...
Sí, pero no estamos hablando del Atlético de Madrid, estamos hablando del Cholo.
Déjame que acabe.
No, es que es Santi y yo hablamos del Cholo, no del Atlético de Madrid.
Pero joder, es muy complicado, sí, Emilio, de verdad te lo pido. El Atlético de Madrid, pase lo que pase con el equipo este año, no va a echar al Cholo. Y el Cholo...
Que no hablamos de eso.
Y el Cholo, no le veo yo... diciendo no que se ves. Va en ya. plan
pero ponte en la situación que está hablando Santi.
Tiene dos
no
años
ahora.
De contrato, tiene este y otro más. Yo no le veo renunciando a...
Sí, pero si tiene un ofertón por ahí, le sale el año mal y dice, venga, no nos hacemos más daño.
Que deja a todo el mundo contento.
Pero lo que venga, Dios dirá que eso no lo sabe nadie. Ahora, ¿criticar al Cholo Simeone?
No.
Aquí nadie
porque
critica a nadie.
Porque el año no sea redondo. Oye, que viene el Liverpool que le hizo cuatro los inventores del fútbol,
Escucha,
que es el mejor equipo de Europa,
pero Guas, tampoco te pongas exquisito, Que
no me pongo exquisito.
Se le ha dado a Zidane, a Cruyff, a todos los entrenadores del mundo.
Sí, hombre, claro. Sí, bueno, pues se le da y hasta ahí.
Es que dices criticar a Simeone, como digo, si aquí se le da a todos.
Pues sí, yo conozco ya varios atléticos que le critican.
Bueno, ¿cómo? Y varios que vienen a este estudio y quieren a Pochettino.
Que llevan
absolutamente injusto.
Claro.
Escúchame, a Fleming este que inventó la penicilina, hubo tíos que le critican.
No le inventó la, Julio. Vale.
Pero bueno,
a Fleming le criticaron mucho.
Mucha gente, yo que vivía en esa época, no te imaginas.
era un ambiente irrespirable.
De hecho, gracias a que te curó él.
Claro,
sigues aquí.
A mí me curó él. Pues es decir, que si no hubiera existido la penicilina, aquí tenéis un hueco más.
Oye, hay mucha gente con máscara,
Sí,
sí, sí. Sí,
sí, porque hay carnavales también.
Y aquí en Barcelona, escuché el otro día que no hay máscaras en las farmacias porque los chinos las han comprado todas y las mandan para allá.
En todos los lados.
Tremendo. Es más, yo sigo pensando que aunque no lo quieren filtrar y por supuesto no quieren meter el miedo, yo sigo poniendo en cuarentena los Juegos Olímpicos,
¿En serio?
Yo el otro día hablé con alguien muy relacionado con el Comité Olímpico Español y están muy preocupados. Tú piensas que todas las competiciones que se iban a disputar las están limpiando, todas. Ahí, ya está la Fórmula 1, está diciendo que si esto sigue así, tampoco va. Hay que ver, evidentemente, cómo deriva este tema, pero cuidado,
El problema también es opacidad, Manolo.
Es que no sabemos lo que hay allí.
Claro, se caracteriza por la transparencia democrática.
Es que no sabemos lo que hay en China, no sabemos si son nos dicen la verdad de que hay 100 o a lo mejor hay miles, es que no lo sabemos.
Hombre, esta vez están diciendo más.
Miles de enfermos, sí. Lo que
digo de enfermos.
200 y pico muertos.
Sí, pero eso es lo que nos dicen.
Hoy han cerrado Guangzhou, que me parece que es una ciudad de 9 millones, cerrado entre comillas, deja salir a un familiar, a un tío de una familia cada dos días de la ciudad, si es para algo urgente. Que hay movida, pero que en España han palmado más de 50 tíos por la gripe normal y estamos aquí asustados con la otra.
De todas maneras, hay que decir,
pero fíjate la barbaridad.
El coronavirus tiene un 2% de mortalidad.
De lo que estás diciendo, Paco, que han cerrado una ciudad de 9 millones de habitantes. Prácticamente cerrada.
Pero escucha que Wuhan, la
provincia entera... Eso no suena a película, no suena.
Wuhan, la provincia entera, son 60 millones, o sea, España y media.
Claro, sí.
La provincia, o sea, la zona entera.
El otro día escuché al doctor Cavadas, que para mí es un doctor valenciano que
un fenómeno. Siempre,
que cuando le escucho, le atiendo.
El de los trasplantes de la cara y todo eso.
Yo,
se murió el chaval que operó, una pena.
Bueno, el tema es que cuando le escucho, le atiendo, o sea, es de los que atiendo, y dijo algo así como que le preocupaba mucho la situación y que esto no iba en broma. Simplemente dijo eso. Y además él dijo, estoy autorizado para hablar de China porque tengo dos hijas chinas, además, ¿no? Y sé cómo funcionan las cosas allí. Y estoy muy preocupado con la situación. Y a mí eso no me dejó nada tranquilo. Más intranquilo que todo lo que había leído hasta el momento.
Vale. Vamos a Sevilla.
Una noticia que antes, como no hemos leído. En el Real Madrid están muy, muy preocupados por los... Bueno, y más que preocupados, están muy, muy enfadados con la grada joven, por los cánticos que ayer salieron de la grada joven, con megáfono incluido, hacia Morata. Y en el club están enfadados precisamente con esa grada porque la habían reconducido y era una grada de animación y no les gustó alguno de los cánticos que se hicieron sobre Morata.
Es que para estarlo.
No digo sobre el Cholo.
Me imagino que los señores de la liga que están por allí habrán tomado nota de eso, ¿no?
No, pero digo que la noticia, repito, es en el Madrid. O sea, los que están enfadados son el club con lo que ocurrió en la grada joven, ¿eh? O sea, que no te extrañe que hasta tomen medidas.
Vale. Decía, Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Semana chunga, ¿eh? Semana chunga para el Sevilla, ¿eh?
Semana, sí, semana... Ha rematado hoy el Sevilla una semana... Ya dejé yo que la derrota del otro día frente al Mirandés, además de ser ridícula, por la imagen ridícula que ofreció el equipo, son derrotas que hacen mucho daño porque generan muchas dudas. Y hoy lo hemos visto, ¿no? Estaban los jugadores con tremendas dudas y había un run-run en la grada con unas ganas de pitar tremenda, y la verdad es que el Sevilla se ha atascado. Y ahora tiene una semana por delante y le tiene que dar una vuelta porque el equipo se ha atascado y están apretando. Está el Atlético de Madrid, está el Getafe, está el Valencia y la Champions está muy, pero que muy complicada. Un equipo que no es que falle ocasiones, es que hoy no las ha creado. Que ves a Luke de Jong, Luke de Jong ya no se le cuentan los goles, se le cuentan si tira a puerta. Hoy ha tirado media vez a puerta, en Miranda no tiró ninguna, o sea, ha tirado media vez a puerta en dos partidos. El equipo atrás está débil, no desborda a nadie, ha perdido ritmo, ha perdido desborde, o sea, ahora mismo está la cosa con cierta inquietud para pararse, centrarse y darle una vuelta más de tuerca a esto, ¿no?
Vale, pues ¿qué es lo próximo de Sevilla?
Sevilla va...
Celta,
Vigo. A Vigo, ¿no? Va a Vigo, Vigo, sí, el domingo a Vigo.
Celta, Sevilla, el domingo.
Vaya partidito.
Sí, gracias Víctor, un abrazo.
Hasta luego.
Oye, a Monchi se le pone muchas medallas, pero Suso viene a ocupar un sitio que estaba perfectamente ocupado con Ocampos, y en Nesiri tiene tanto gol como los que había. Yo creo que son buenos jugadores y no va a perder pasta con ellos seguramente, pero no sé si era lo que necesitaba en este mercado de invierno en Sevilla.
A ver, no lo sé. Antes de que hagamos las preguntas habituales de los domingos del Tertulión, vamos a ir hasta Miami, donde se está celebrando la Super Bowl entre los 49ers y los Kansas City Chiefs. Allí está nuestro compañero Nacho García. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo va el partido?
Bueno, pues acaba de arrancar básicamente el segundo cuarto. Está ganando Kansas City por 7-3. Ha tenido el primer ataque San Francisco, que ha anotado con un disparo de campo. No han conseguido concretar con touchdown. Y luego el siguiente ataque de Kansas City, la verdad que ha sido una exhibición de Patrick Mahomes. Ha hablado mucho Angelito de él en América durante varias semanas. Un chico muy joven, un quarterback, que para que te hagas la idea, bueno, yo creo que va a ser el nuevo Tom Brady, no hay ninguna duda. Había muchas dudas de cómo iba a reaccionar en un partido de tanta presión como esta Super Bowl, y en el primer ataque de Kansas City se ha encargado de demostrar que no le ha temblado el pulso. Él mismo ha convertido incluso el touchdown. Es un chico que, en un puesto en el que suelen ganar entre 20 y 30 millones los quarterbacks de cada uno de los 32 equipos de la NFL, este chico, por estar con contrato de rookie, todavía está ganando 4 millones y medio. Y se habla de que en Kansas City, en Missouri, ya están preparando un contrato de 40 millones anuales, porque si no se lo van a quitar de las manos. Hoy, como gane Kansas City y este chico siga haciendo lo que está haciendo, me parece que se va a dejar de hablar de Tom Brady y se va a empezar a hablar ya de Patrick Mahomes.
Al final se ha llenado, ¿no? Al final hay ambiente.
Se ha llenado, ¿no? Yo estoy en Ocean Drive, en Miami Beach. Muchos de vosotros lo conocéis, habitualmente sí. Por aquí ves pasar deportivos, completamente peatonal, lleno, repleto de pantallas gigantes, todos los bares, todos los clubes están hasta arriba, aquí no cabe un alma, y evidentemente este es el lugar donde se disfruta la Super Bowl por la gente que no se gasta 2.000, 5.000, 8.000 dólares en una entrada, que esos son los afortunados que están en el Hard Rock Stadium.
Lama, ¿lo estás viendo? ¿Qué te está pareciendo?
Mira, me ha gustado el primer cuarto, me ha gustado mucho. El primer cuarto, el que está
justo. El primer quarterback, dice.
No, el primer cuarto, el que está antes de la cocina.
El descanso, que será más o menos sobre las 2 de la mañana, hora nuestra, ¿no? Más o menos, 2 de la mañana por ahí.
Ahora cantan 12 minutos de este cuarto.
¿Y eso cuánto tiempo es real?
Depende mucho de los parones que haya. Yo te diría media hora, tranquilamente. Oye, 25 minutos, media hora.
Pues eso, a las 2 de la mañana, Shakira y Jennifer López.
Yo he puesto el reloj a las 6.
A las 6.
Para ver el final, creo que más me gusta.
Vale.
En ese estadio, Juanma, quería jugar Tebas, sí. El Barça-Girona.
Sí, sí, el estadio, el Hard Rock Stadium de Miami.
Paquito, qué recuerdos, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
¿De Miami o
Nacho?
De la Super Bowl.
Un abrazo grande, chicos.
Gracias, estamos donde estamos. Gracias por la Super Bowl, estamos donde estamos.
Jugamos en la cadena, por entrar.
Muy felices. muy felices. Preguntas del tertulio. Manolo Lama, ¿crees que a Guardiola le da miedo enfrentarse al Madrid y por eso ha tirado la liga?
Pues se ha lesionado Sterling, por cierto.
Pero parece que no está roto, ¿eh? Parece que está
bueno.
Hombre, yo creo que miedo no, pero que le da mucho respeto, sí. El Madrid sí. Es un equipo que manda en Europa, aunque a Guardiola le dé más importancia a la Premier que a la Champions.
Paco, ¿ves a este Madrid capaz de igualar el doblete de 2018?
El doblete nacional puede ser, depende de cómo lo haya en la Copa, porque yo creo que en Liga va a lucharla hasta el final. El de Champions yo creo que no, hay que tener más arriba.
Guas, ¿debería ir Raúl de Tomás a la selección?
Así sale a gol por partido. No hay un delantero español que haya hecho eso. Kicir. Kicir.
Alcácer, ¿no? Alcácer lleva...
Hombre, dejaré que juegue tres partidos, ha empezado hoy. Sí. Otro que también hace goles, pero... Vamos.
Palomar, ¿qué porcentaje le das al Madrid para ganar la Liga?
Pues alto, un 70%.
Ostras. Cañizares, ¿cómo le estará sentando a Peter Lim que Celades no esté poniendo a Canning Lee?
Pues no tengo ni idea, pero ya lo dijo el otro día Neil Murty, que ya puede ser el mejor entrenador del mundo, incluso ganando la Champions, que si no hace caso, irá a la calle. Así es que más vale que negocie cualquier decisión que tome.
Rico, ¿qué te parece el fichaje de Trincao?
Qué nombre, pues, ¿eh? ¿Qué nombre?
Pues, sí, no digo el sinceramente, nombre. Trincao. No tengo ni idea. Creo que ese es un puesto que el Barcelona piensa que va a tener súper cubierto con Dembélé, a quien todos los técnicos con sedien a la cabeza le ven saliéndose del mapa en cuanto reaparezca. Pero no sé, igual lo han comprado para venderlo, como tantos otros.
Hoy ha metido un gol.
Ha hecho un golazo, sí.
Hoy ha hecho un gol, sí. Ha salido con empate a cero, sí. Ha salido él y ha marcado. Hay buenas referencias, pero no sé, no.
O sea, ¿no es ni titular?
No, hoy no.
Emilio, ¿crees que se tiene superará a Valverde en títulos en el mismo periodo de tiempo?
No.
Bustos, ¿después del derbi se confirma que el Getafe es el segundo equipo de Madrid?
Es mucho decir, a día de hoy sí.
Vale. Y Antoñito, ahora que estás muy puesto en segunda B, ¿qué equipos ascenderán este año? No vale que diga, se lo a Badajoz, me dicen aquí.
No, pues mira, te digo, el Atlético Baleares está muy fuerte en el grupo 1, el Oroñés y la Cultural Leonesa están muy fuertes en el grupo 2, en el grupo 3 prácticamente lo tiene hecho el líder, y en el grupo 4 el Marbella y el Cartagena están muy fuertes. Está muy cerquita.
Sensacional.
Ha debutado a Granero.
A Granero jugó, sí, ha salido en el 72.
Ha empatado a cero en el campo de
del Mérida, ¿no?
Menuda delantera tiene el Marbella ahora. Granero, Ribot, Vanagrocha y Marcos López.
Y Salvita Ballesta, que ha cogido el Algeciras, le ha ganado 1-0 al Badajoz. No podía haber empezado de otra manera, claro.
Vale. Compañeros, gracias por estar esta noche.
10-3 para Kansas City.
A Paco ya le he preguntado. ¿Ves a este Madrid capaz de igualar el doblete de 2018?
Hasta luego.
Bueno, pues buenas noches, familia.
Un abrazo, compañeros. Adiós. Vamos a ver la Super Bowl. Vamos a escuchar la radio. Jona, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de Radio Deportiva. Mañana, desde las 11:30, les esperamos a todos en el partidazo. Descansen. Disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.